Informativo Aru.
Viajar a Marte está más cerca, pero mientras, en la Tierra, el índice de natalidad es cada vez más bajo en los países desarrollados y falta atención para las personas ancianas. Son algunos de los temas de los que hablaremos en la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Isabel García. Comenzamos. De la Luna a Marte. El director del programa Galileo de la Agencia Espacial Europea, Javier Benedicto, ha anunciado que la NASA y la Agencia Espacial Europea han firmado un acuerdo para instalarse en la Luna y desde allí viajar a planetas más lejanos, sobre todo a Marte, que tiene mucho potencial. Así lo ha asegurado en la Universidad Politécnica de Valencia, donde ha sido investido como doctor honoris causa. Luis Zurano, UPV Radio.
La Universidad Politécnica de Valencia invistió como doctor honoris causa a Javier Benedicto, uno de los grandes expertos mundiales de la navegación por satélite y actual director del programa Galileo de la Agencia Espacial Europea. Escuchamos al nuevo honoris causa por la UPV.
Galileo es sobre todo una aventura humana. Es un proyecto en el que contribuye toda Europa. Es un proyecto de construcción europea en el que hemos tenido que poner de acuerdo a 27 países. Hemos trabajado durante 20 años y al final tenemos un sistema que es el mejor del mundo.
Un sistema que está cada vez más presente en nuestro día a día.
Galileo lo tenemos todos en el bolsillo. Lo tenemos todos en nuestro teléfono. Lo tenemos todos en nuestro vehículo, en el navegador del vehículo, lo tenemos en las redes de autobuses, en los trenes, en los aviones, lo tenemos sincronizado en las redes de telecomunicación y, por tanto, Galileo y la navegación por satélite en general está 100% presente en nuestra economía y en nuestra vida cotidiana.
Y de cara al futuro, con la segunda generación de satélites, Benedicto destacó el enorme abanico de posibilidades que abre Galileo. Y no solo en la Tierra.
Hemos firmado un acuerdo con la NASA, la Agencia Espacial Europea con la NASA. Un acuerdo a muy largo plazo para poder desarrollar conjuntamente las misiones espaciales que llevarán adelante Europa con los Estados Unidos para poder instalarse en la Luna y poder ir desde allí a planetas más lejanos, sobre todo a Marte, que es un planeta que tiene mucho potencial y, ¿por qué no?, para explorar otros confines del universo.
Sobretot a Mars, que és un planeta que té molt de potencial, i per què no anar a explorar altres confins de l'univers.
Durante el acto de investidura, el nuevo honoris causa por la UPV destacó también la exitosa colaboración que desde hace ya 12 años mantiene la Agencia Espacial Europea con el Consorcio Espacial Valenciano.
El binomio entre la Agencia Espacial Europea y el Consorcio Espacial Valenciano es un binomio de éxito porque hemos conseguido, en los últimos 10 años, poner sobre la mesa soluciones técnicas que han permitido a los sistemas de telecomunicación y navegación europeos desarrollarse y alcanzar el éxito que tienen hoy en día. Los sistemas futuros son tecnológicamente más complicados, mucho más ambiciosos, y aquí en Valencia tenemos un centro de excelencia único en Europa y seguramente en todo el mundo que nos da los medios técnicos para poder soñar con aquellos objetivos técnicos.
Javier Benedicto recibió la máxima distinción honorífica de la UPV a propuesta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica y el Consorcio Espacial Valenciano. La laudatio corrió a cargo de los profesores Vicente Boria y Ana Anquela. Ambos, junto con Alberto González, ex director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, fueron los padrinos de este acto, con el que Javier Benedicto pasó a formar parte de la ilustre nómina de personalidades distinguidas como honoris causa por la Universitat Politécnica de Valencia.
Dejamos el espacio y ponemos los pies en la tierra. Egoísmo, falta de natalidad y abandono de las personas ancianas son los problemas actuales de la sociedad que ha destacado el presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Ha visitado la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, Angélica Giraldo y Radio UCAM.
La sede de la UCAM en Murcia recibió el pasado viernes la visita de Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia y obispo emérito de la diócesis de Terni-Narni-Amelia en Italia. En su visita puso en evidencia problemas como la cultura hiperindividualizada en la que vivimos, muy relacionada, según nos cuenta, con la escasa natalidad.
Como una nueva religión, la egolatría, el culto del yo. Tenemos que mutar, imponiendo el nosotros como el sueño de nuestra convivencia. Por eso es difícil haber niños si nosotros no tenemos el sueño de un futuro de la humanidad.
Paglia también ha presentado en su visita una de sus nuevas iniciativas, una carta sobre los derechos de las personas mayores en Italia. El documento trata de un nuevo modelo de asistencia sanitaria y social para los mayores, cada vez más olvidados a raíz de la pandemia.
Porque tenemos que redescubrir la solidaridad entre las generaciones. Todos tenemos que estar juntos.
Finalmente, Paglia ha puesto en valor la labor que hace la UCAM como universidad, así como la figura de su presidente, don José Luis Mendoza.
Esto subraya mucho más con claridad la fuerza del Evangelio, que no es propiedad de los sacerdotes. El Evangelio es para fermentar toda la pasta del mundo.
La evolución de la tecnología puede traer en pocos años avances que aún no podemos imaginar. Los ordenadores cuánticos están cerca de ser una realidad y en la Universidad de Extremadura se investiga su software. Esther Campos y Pablo Palacios, Onda Campus.
La UEX firma un convenio para el desarrollo de software cuántico.
La Universidad de Extremadura y el grupo Eidos Consultoría Informática y su división A-Quantum han presentado el proyecto de colaboración Unidad Mixta de Investigación en Software Cuántico A-Quantum UX. La computación cuántica es un nuevo paradigma de computación que utiliza las propiedades de la mecánica cuántica para establecer infinitos estados diferentes entre el 0 y el 1 de los bits de la computación clásica, permitiendo resolver en segundos cálculos que a las computadoras clásicas les llevaría cientos de años. Aunque esta tecnología está en un estado muy temprano de desarrollo, hay un gran trabajo en el ámbito de la investigación para poder disponer de sus ventajas en menos de una década. Para ello, es tan importante el desarrollo de estos nuevos ordenadores como el de los programas que utilizarán. En los últimos años, el grupo de investigación Quercus de Ingeniería de Software de la Universidad de Extremadura viene desarrollando varias líneas de investigación en este campo con excelentes resultados, como el proyecto Q-Salud, junto a otras universidades y empresas, con el que se pretende predecir, mediante computación cuántica, cómo respondería una persona ante un fármaco dependiendo de su condición genética, lo que abre la puerta al desarrollo de fármacos hechos a medida. Con el convenio firmado entre la UEX y la empresa Alhambra Eidos, se crea una comisión técnica mixta para la realización conjunta de trabajos de investigación relacionados con la I+D en el ámbito de la ingeniería de software y la programación en computación cuántica aplicada a la salud.
Y si hablamos de premios, el que ha recibido el profesor de la Universidad Jaume I de Castelló, José Antonio Piqueras, Casa de las Américas 2022, es el más interesante de esta semana. Su libro Moneda y Malestar Social en Cuba ha sido galardonado en la modalidad de ensayo histórico-social. Piqueras se convierte así en el primer autor español que obtiene este galardón. Nos informa Javier Castant, de Vox UGI Radio.
José Antonio Piqueras es catedrático de Historia Contemporánea, dirige el Grupo de Historia Social Comparada de la UGI, asociado al CSIC y al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. También ha promovido la Cátedra UNESCO de Esclavitudes y Afrodescendencia. Es autor de una extensa obra de Historia de Cuba y sobre la España de los siglos XIX y XX. Ha presidido la Asociación de Historia Económica del Caribe y es profesor visitante de varias instituciones iberoamericanas. El profesor Piqueras comenta el contenido de su ensayo.
El libro se ocupa de la relación que existe entre moneda y vida social. Es un país no soberano, que sus producciones más importantes, que es el azúcar, a lo largo del 19 las cobra en oro, que sin embargo la moneda de base es la plata, que se emiten billetes, que se emiten vales. Hay un verdadero caos monetario porque es una economía mercantil muy viva, muy con un gran dinamismo, pero que no tiene capacidad de emitir su propia moneda, ¿no? Bien, eso va a afectar a todos los grupos sociales, a los grandes propietarios que cobran el oro y lo dejan en el extranjero, a los grupos de comerciantes que tienen una gran inseguridad para fijar los precios, para los consumidores en general, también para los esclavos que tenían en Cuba la capacidad de adquirir su libertad pagando su valor.
Según el jurado internacional, el texto profundiza en la compleja relación entre capitalismo y esclavitud, la estructura de clases en la isla y el descontento de varios grupos contra la dominación extranjera. Por otro lado, el investigador expone el impacto de la estructura social de la Cuba colonial en la posterior lucha por la independencia. José Antonio Piqueras, de nuevo.
En 1886 acaba la esclavitud. De manera que también esa dependencia que hay de la autoridad española para conservar el orden social se disuelve. En los años anteriores ha ido disminuyendo de manera importante el número de esclavos, se ha producido una transición al trabajo libre de forma muy ordenada, en el sentido que no ha generado disturbios. A partir de ese momento es más evidente la confrontación entre la metrópoli y la colonia que quiere dejar de serlo. Y además quienes han accedido a la libertad entienden que no son verdaderos ciudadanos, de forma que también la lucha por la independencia se convierte en una aspiración de ciudadanía.
El premio Casa de las Américas se convoca anualmente desde 1960 y es uno de los certámenes más prestigiosos de América Latina. El jurado lo integran intelectuales de Argentina, Perú y Cuba.
Y seguimos hablando de libros. Arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería. Es una obra que escribió en 1611 Francisco Martínez Montillo, el cocinero mayor del rey Felipe III. El libro tuvo tal éxito que se reeditó hasta en 25 ocasiones entre los siglos XVII y XIX. Ahora se ha publicado una edición crítica. Eva Luz, Radio Universidad de Navarra.
Los autores son el catedrático de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras, Jesús María Usunariz. Los autores son el catedrático de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras, Jesús María Usunariz, junto con la graduada en Historia y Periodismo por la Universidad de Navarra y experta en Historia de la Gastronomía, Magalí Ortiz, quien ha trabajado en el Bulli Foundation o el Departamento de Comunicación del Grupo de Hoteles Six Senses, entre otros. Ortiz nos ha explicado qué es esto de una edición crítica, qué nos vamos a encontrar en la obra.
El proceso de reedición en lo que consiste es en estudiar el libro y en dar más información a través de una investigación y un estudio histórico para que el lector o la persona que estudia y lee el libro lo pueda entender y pueda tener una visión general de lo que pasaba, de cómo eran las recetas, porque el libro original son 500 recetas más unos tratados iniciales que se encuentran al inicio del libro, en los que se habla de cómo servir en los banquetes, de la limpieza de la cocina, de cómo debe ser un cocinero, cómo se debe formar.
De una manera clara y sencilla se explica cómo elaborar platos muy diversos, desde los más tradicionales como potaje de habas, sopa de borrajas o buñuelos de viento, hasta los más innovadores y sofisticados como queso de cabra de jabalí, palomas torcaces con salsa de almendras o pastelillos saboyanos. La edición crítica también cuenta con un glosario que analiza términos, técnicas e ingredientes propios de la época. Y los autores se han preocupado especialmente por traducir a nuestra época palabras e ideas del siglo XVII. Es por ello que la obra se dirige a un público amplio.
Es un libro que va para todo tipo de público. Sí que en principio puede parecer un libro académico, igual por el formato, por tantas notas a pie de página que hay, por el glosario, por el estudio preliminar. Pero es un libro que, como dice Martínez Montillo en su introducción, va no solo para cocineros, sino para todo tipo de público que se quiera formar o quiera aprender del oficio de la cocina. Alguien que esté interesado, alguien que quiera cocinar en su casa, cocineros actuales que necesiten inspiración de recetas antiguas, historiadores que quieran aprender más sobre historia de la gastronomía. O sea, es para todo tipo de públicos.
La presentación del libro, aprovechando el restaurante del Museo Universidad de Navarra, contó con el chef Paul Contreras, encargado del taller creativo de Echaurren en Ezcaray, que elaboró tres de las recetas de Montiño.
Cocinó las recetas y explicó lo que le parecía a él leerlas, cómo un cocinero actual podía interpretar esas recetas, porque obviamente no se pueden hacer como si tú vas a internet y pones receta y tal, y te sale todo súper detallado, porque no son recetas como las de ahora, en cuanto a cómo están descritas. Entonces, preparo tres recetas, y preparo los chicharrones de fruta, preparo la sopa borracha, y la otra que preparo fue los huevos hilados. Y sí, fue genial porque las pudimos probar. Recetas muy sencillas, pero toda una experiencia.
La publicación de la que hoy hablamos surgió cuando Magalí Ortiz estaba en segundo de carrera. La idea se planteó primero como una práctica de una asignatura, después como el trabajo fin de grado, pero alumna y profesor vieron que tenía aún más entidad y a lo largo de varios años trabajaron para culminar en esta edición. La obra se encuentra disponible en acceso abierto para su consulta y descarga en PDF en Dadun, el repositorio de la Universidad de Navarra.
Y seguimos en el ámbito de las letras y en el pasado. Probablemente nunca has oído hablar del Apocalipsis Nova. Es un manuscrito jamás impreso que tuvo gran influencia en el siglo XVI, tanto que las pinturas de Rafael y de Leonardo da Vinci estuvieron repletas de mensajes inspirados en él. Esquivaron los ojos de la Inquisición durante siglos. Pero ¿por qué es tan relevante siendo tan desconocido? Nos lo cuenta Carlota López Castaño, de Europea Radio.
Empecemos con el personaje central, Amadeo de Silva, quien fue un místico nacido en el seno de una familia mística. Amadeo inicia su carrera religiosa con los jerónimos del monasterio cacereño de Guadalupe, hasta acabar en Asís, donde comienza esta historia. Se convirtió en el secretario personal del franciscano Sixto IV y en el profeta del Papa Angélico por excelencia. Pero Amadeo vivía obsesionado con la idea de que se acercaría el juicio final. Al parecer, Amadeo recibió la visita del arcángel Gabriel y lo escribió todo en un libro, el Apocalipsis Nova. Durante 8 largos trances, o raptus, explica cómo Dios ha creado al mundo, a los ángeles y al hombre. De hecho, el monasterio del Escorial todavía guarda una copia. Muchos han llegado a pensar que es una continuación del Evangelio de Lucas, puesto que dan detalles que no están en ningún evangelio. ¿Y todo esto cómo se ve reflejado en el arte renacentista?, se preguntarán ustedes. Ahí tenemos el caso de la Virgen de las Rocas, de Leonardo da Vinci, donde hay detalles que nos hacen pensar que Leonardo pintó su famosa Ancona inspirándose en las enseñanzas del Beato. En ella, Leonardo representa a una Madonna con los niños Juan el Bautista y Jesús, junto con el arcángel Uriel. La escena se desarrolla dentro de una cueva, aunque esta escena no se encuentra en ningún evangelio. La realidad es que los hermanos Ambrogio ordenaron este cuadro a Leonardo para la iglesia de San Francisco el Grande de Milán, pero sin embargo Leonardo incumplió su compromiso y entregó una obra completamente inventada por él. Contamos con la historiadora e historiadora del arte María Fernández.
La Virgen de las Rocas se pintó solo un año después de que muriera Amadeo. Había estado viviendo y escribiendo sus visiones apocalípticas. Lo más importante es que su funeral fue en esa capilla, y después es cuando a Leonardo le encargaron una pintura que honrase del Apocalipsis Nova, por lo cual leyó el libro. Cuando Leonardo explicaba el significado de esta obra, decía que representaba un encuentro entre los niños Juan Bautista y Jesús, anunciado por Gabriel. Es una escena que evoca el Evangelio apócrifo de Amadeo. No aparece en ningún otro sitio de la Biblia, solo ahí. Es más, entre la lista de los libros se encontró un tal libro de Amadeo, pero ahora está en paradero desconocido.
De alguna forma era una crítica donde Amadeo abogaba un regreso a la pobreza de Juan, y este cuadro representa el valor de esa opción.
Jesús, de algún modo, nació inferior en magisterio a Juan, pues es Juan quien lo bautiza en el Jordán y no al revés. Se pensaba que era una forma de hablar, una metáfora, o una forma sutil de criticar a la iglesia de Roma. De hecho, en el cuadro de Leonardo aparece un ángel que dirige la mirada hacia el espectador y que señala con el dedo a uno de esos dos pequeños que debemos admirar. Y es San Juan el que apunta. Esa mano desapareció en la segunda versión del National Gallery de Londres. La decidieron eliminar.
Como pueden ver, lo que hay tras estas pinturas es sobrecogedor y revolucionario. Y esta es la verdadera narración tras las imágenes.
Y a continuación, Miriam Monge y Jorge Hernández repasan en forma de breves las citas universitarias para los próximos días.
La Universidad Jaume I de Castellón ha convocado la primera edición de los Premios al Talento Emprendedor del Estudiantado de la UGI. La convocatoria pretende reconocer las mejores iniciativas emprendedoras y trayectorias empresariales de triple impacto del estudiantado y titulados y tituladas recientes de la UGI. Además, busca potenciar el espíritu emprendedor en el ámbito universitario. El premio está dotado con 125.000 euros en premios para 3 categorías diferentes. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 15 de febrero.
La Universidad de Navarra entregará su premio Luka Branovic a título póstumo al periodista David Beriain. El galardón reconoce al personal comunicador que haya destacado por la defensa de la libertad, los valores humanos y la dignidad de las personas. El acto académico tendrá lugar el próximo jueves día 17 de febrero a las 12 del mediodía en el aula 6 de la Facultad de Comunicación, en Pamplona. Además, la entrega del premio irá acompañada de diversas iniciativas en las que participarán amistades del periodista navarro. Beriain fue asesinado junto con el también reportero Roberto Fraile y el conservacionista irlandés Rory Young el pasado año en Burkina Faso.
El próximo 4 de marzo se celebrará en la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, la octava edición del Seminario Científico de Ética, Bioética y Derecho Sanitario. Se llevará a cabo en el campus de la UCAN en Murcia, en modalidad presencial y virtual. El objetivo del seminario es la formación y reflexión sobre temas de la práctica clínica asistencial que supongan un dilema ético. Se centrará, sobre todo, en la atención al paciente en la fase final de la vida. La inscripción es libre y se puede hacer a través de la web eventos.ucam.edu. Hasta el 7 de abril puedes ver la exposición Alexander von Humboldt en la naturaleza todo está conectado, en la sala multiusos Edificio Carbonell del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. La muestra destaca las aportaciones científicas del naturalista alemán que fue una figura clave en la ilustración científica. La exhibición se centra en su relación con España, que visitó a finales del siglo XVIII como parte de su viaje a América. Museo de Ciencias Naturales del Ayuntamiento de Valencia, con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell, ha producido esta exposición organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Ya está en marcha la 21ª edición del certamen internacional Video Minuto, que organiza la Universidad de Zaragoza. Este concurso goza ya de proyección internacional y promueve la creación audiovisual como una de las facetas más relevantes en nuestra sociedad. Los premios, de 700 euros cada uno, se otorgan a tres categorías: Mejor Video Minuto Aragonés, Mejor Video Minuto Español y Mejor Video Minuto Internacional. Hasta el 23 de marzo está abierto el plazo para participar en este certamen. Puedes consultar las bases en la página web del Área de Cultura de la Universidad de Zaragoza.
Y centramos ahora la atención en la crisis del transporte en Europa, la falta de camioneros, las limitaciones post-Brexit y la pandemia por COVID-19 han provocado una fuerte crisis de suministros generalizada en toda Europa. Alfonso Méndez Guillamón, veterano en el sector, nos lo explica en este reportaje que ha sido realizado por Daniel Raja y Carlos Alonso de iRadio UCAM para Euroconexión.
Euroconexión.
España, junto al resto de Europa, se enfrenta a una difícil situación que puede afectar a corto plazo tanto a empresas e industrias como a los propios consumidores: la crisis del transporte. Se calcula que a día de hoy se echan en falta en nuestro país un total de entre 10.000 y 16.000 camioneros, una impactante cifra que quedó opacada por la estimación total a nivel europeo. Más de 400.000 puestos de transportistas terrestres sin ocupar. Son varias las posibles consecuencias de esta situación. Por un lado, el desabastecimiento de mercancías de todo tipo, incluyendo alimentos, lo cual ya se ha visto reflejado en la falta de género dentro de las cadenas de supermercados en Reino Unido. Además, dicho desabastecimiento tendría un notable impacto de cara a la campaña de Navidad, fecha para la que varios comercios han anticipado que no contarán con todos los productos en sus respectivos catálogos. Esto también afectaría en gran medida a los productos perecederos, cuya vida útil se reduciría enormemente hasta el punto de echarse a perder antes de llegar a su destino. Por otro lado, el consumidor notará en su bolsillo estos cambios, llegando a pagar casi el doble de lo que costarían los productos en sus precios estándar. A esto se le suma el incremento de costes en la producción por parte de las empresas, que empiezan a hacer acopio de materias primas incluso cuando el coste de estas se ha disparado. Sin embargo, ¿a qué se deben estos problemas internacionales de mercancías? ¿Qué factores son los causantes de esta crisis mercantil? Para entender este difuso contexto, Alfonso Méndez Guillamón, responsable de logística de una empresa de la región de Murcia, con más de una década en el sector, nos habla de cómo el Brexit británico ha tenido un importante papel en estos problemas de escasez de bienes.
Con la salida de Inglaterra de Europa, de la Comunidad Económica Europea, esto se vuelve mucho más complicado, con lo cual el congestionamiento en las aduanas y en la entrada del país se hace mucho más pesada y mucho más complicado, con lo cual hay restricciones, la dificultad mucho mayor, y eso hace que mucha gente no quiera, no esté dispuesta a trabajar por el salario que conlleva ser el chofer, hacer ese trabajo.
Tal y como comenta Alfonso Méndez, los problemas en el sector están haciendo del trabajo del transportista una labor más dura y difícil de realizar, lo que está provocando el desinterés por parte de los trabajadores, que ya no quieren continuar con la labor. Por otra parte, la propia naturaleza del sector impide a la industria tener flexibilidad para mejorar estas condiciones, cuyo impacto psicológico en los trabajadores se ha multiplicado a causa de la crisis sanitaria por COVID-19.
El transporte va a precios, digamos, es un commodity, no tiene mucho valor agregado. Entonces, las empresas de transporte se ven obligadas a pagar lo que pueden con un margen muy pequeño, y eso les hace con que no estén encontrando personal, porque las personas no quieren el trabajo de chofer, es duro, y más en las circunstancias en las que están ahora, de pandemia, de soledad, de dureza de hacerte varios miles de kilómetros y de volver por un salario que a veces no está justificado.
Indica, además, que el transporte marítimo, ámbito en el que está especializado, también se encuentra sumido en este trance de inestabilidad. Las posibilidades de encontrar un servicio, que ya de por sí es cuestionable, fuera de contratos son prácticamente nulas. Por si esto no fuese suficiente, la industria marítima es un oligopolio donde unas pocas navieras dominan el mercado, careciendo de opciones entre las que las empresas puedan elegir en caso de descontento con el servicio prestado o con las condiciones que se le puedan imponer.
Ahora mismo las tarifas, los precios más caros que estamos pagando, yo creo que históricamente, con el históricamente peor servicio que están dando las navieras. Es muy difícil conseguir, si no tienes contratos, conseguir booking, conseguir contenedores y tener servicio. Y luego cuando lo consigues, las navieras hacen contigo lo que tú quieras porque les cambian la fecha, los barcos cancelan escalas, atrasan, adelantan, en fin. Es bastante complicado acertar con un tiempo estimado de llegada con una ETA.
No obstante, es importante mencionar que la situación en la que se encontraba el sector antes de la pandemia ya era difícil en lo referente al precio de las tasas. La oferta y la demanda no son los únicos factores que determinan el buen desempeño del mercado, por lo que, a pesar de haber vivido recientemente una época donde la compra online ha estado en alza, las consecuencias pueden ser mucho mayores que los beneficios obtenidos.
La situación antes de la pandemia ya venía recalentada, entonces las tarifas ya eran altas. Y ahora tú me dices, durante el confinamiento pedimos muchísimas cosas por internet, se importó muchísimo, sobre todo de electrónica de China, y la demanda explotó. ¿Y cuánto es este problema que tenemos ahora mismo de ajuste de oferta y demanda, y cuánto es especulación? Pues una parte grande es oferta y demanda, ajuste de oferta y demanda, pero otra parte también muy importante es especulación. No veo una solución fácil.
¿Qué futuro le espera al mundo del transporte y a sus trabajadores? Esta es una incógnita que solamente el desarrollo a medio y corto plazo del mercado puede responder. La responsabilidad para llevar a cabo un cambio no está asignada a ningún organismo. Será necesario que organismos y empresas colaboren en conjunto para hallar una respuesta. Sin embargo, la solución a priori parece lejana y para nada sencilla.
No veo una solución fácil, porque ahora mismo en toda la cadena de suministro ni el productor ni el transporte es quien tiene el mayor margen de beneficio. A lo mejor pensamos en la cadena de agroalimentaria, que toca mucho en la región de Murcia, en la parte final de la cadena, en lo que son la parte de los vendedores de supermercados, a lo mejor es quien más se lleva beneficio, un porcentaje mayor del beneficio, que el productor y que el transportista. Tendría que haber un cambio estructural muy grande. Ya no sé si tendría que venir del gobierno, si es la Unión Europea, no lo sé.
Por ello, y ante un futuro que luce ambiguo e inconsistente, como consumidores no nos queda otra opción que estar al tanto de todas las novedades relacionadas con el abastecimiento de los comercios y ser precavidos a la hora de realizar nuestras compras. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias España y del Parlamento Europeo, con Daniel Raja, desde iRadio UCAM.
Y esto es todo por hoy. Gracias por estar ahí, al otro lado, y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Javier Rebelles realiza desde los estudios de iRadio UCAM en Murcia. Y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Pasamos el relevo a la emisora de la Universidad de Navarra. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Y, por supuesto, buscad la felicidad. Adiós.